Trinchera Verde.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición, una nueva entrega de La Trinchera Verde. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si sería posible que Canarias generara una producción en el sector primario que pudiera abastecer a la población o al menos reducir la dependencia del exterior, teniendo tantas zonas de cultivo que no están siendo explotadas? ¿O por qué un tomate o una papa vendida por un agricultor a un precio ínfimo cobra un valor muy superior en el supermercado, llegando a no ser rentable para quien plantó, cultivó, regó, abonó y cosechó ese producto? Sabemos que es un tema complejo y digno de ser tratado en distintos programas, pero hoy vamos a poner la primera semilla en este espacio. También afrontaremos el problema del agua en Canarias, su escasez, su aprovechamiento y claroscuros, que también los hay. Hablaremos con expertos en cada materia, como siempre. Seguiremos también completando el puzzle de la biodiversidad canaria y cerraremos con la reflexión a través de la Tril de Atán. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
La Trinchera Verde.
Un trabajo muy bonito con una fraternidad, ¿sabes?, de compañeros y gente que te conoce.
El 7 de abril fallecía Aurelio Acevedo, botánico, miembro de ABEQUE, fundador del colectivo Palmero Sin Rabo de Gato y sobre todo un entusiasta de la conservación de la naturaleza canaria, muy querido en el mundo de la biología de las islas. Desde Atán trasladamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros, todos ellos desolados por tal terrible pérdida. Aurelio participó en 2018 en el encuentro de colectivos que luchan contra el rabo de gato celebrado en Los Hilos, en el que también participamos y además colaboró en una de las emisiones de La Trinchera Verde hace unos meses, donde compartió amplios conocimientos sobre la flora invasora. Botánico de bota, descubridor de nuevas especies para la ciencia y gran conocedor de la geografía canaria, especialmente de La Palma, donde sufrió el desafortunado incidente de trabajo que le costó la vida. Se va una gran persona. Ojalá quien recibió su corazón lo disfrute con el entusiasmo y las ganas de vivir de Aure. Hasta siempre, compañero.
Hacer las cosas como tienen que ser.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
Definida como un derecho de los pueblos a establecer sus propias políticas y estrategias para producir o distribuir o consumir alimentos basándose en la pequeña o mediana producción y no en el agroextractismo, la soberanía alimentaria es un concepto que está en boca de todos. Tras el desabastecimiento de determinados productos, bien por la pandemia que padecemos, por la guerra de Ucrania también, o cuando vemos los efectos que produce la agricultura extensiva en otros puntos del planeta, generando contaminación, explotación de recursos, la utilización de combustibles fósiles para el transporte y envasado de productos con la generación de residuos que existe. En definitiva, la huella ecológica, pero también las injusticias sociales, empobreciendo ciertas comunidades, haciendo que el sector primario sea el eslabón más débil de la cadena productiva. Y es que un agricultor puede generar un producto que luego se vende en el supermercado hasta un 600% más caro. Según asociaciones agrarias como ASAJA, pagándoles, como ellos mismos definen, a precios de hace 30 años. En Canarias también se une la fragilidad de un ecosistema que depende del exterior, algo que entra en contradicción con los paisajes agrarios abandonados que podemos observar y el poco respeto de las administraciones públicas hacia el agrocanario, proyectando infraestructuras que consumen suelo agrario, como la Vega Lagunera, en la Orotava o los rodeos, donde se proyecta en un futuro próximo la variante de la TF5. Pero algo tan necesario y obvio como es el concepto de la soberanía alimentaria, vamos a analizarlo precisamente hoy con ayuda de expertos que enseguida vamos a presentar. Por un lado, Gustavo Deutsch. Gustavo Deutsch es licenciado en veterinaria y tiene un posgrado en dirección de empresas. Su mayor empresa ha sido la de colaborar en la construcción de un espacio para acercarse a la realidad rural de los países del sur, Veterinarios Sin Frontera, fundada en 1987 y de la que ha sido director desde 1990. 1991 hasta 2009. En el ámbito de la cooperación, además, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de ONGD y presidente de Agora, Nord-Sud. En los últimos años también colabora estrechamente con los movimientos en la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Rural. Colabora con la Vía Campesina, con campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. Gustavo Duch, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, y vamos a seguir presentando también a nuestros invitados. Aquí en el estudio está nuestra compañera Elena Espinosa. Elena, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
Y también Eduardo Malagón, doctor en Estudios de Desarrollo y profesor de investigación del Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica en la sección de Guipúzcoa de la Facultad de Economía y Empresa. Su trayectoria investigadora se ha centrado en las políticas de desarrollo rural. Ha sido evaluador de políticas públicas desde el año 1999, principalmente en el ámbito de los programas de desarrollo rural del País Vasco. Participa también en el grupo de investigación del Instituto EGOA sobre análisis de coherencia a políticas públicas. Desde 2014 su investigación se ha orientado hacia el análisis de sistemas alimentarios alternativos y la soberanía alimentaria, participando en varios proyectos financiados por agencias y organismos locales e internacionales. Eduardo, bienvenido.
Gracias, un placer.
Y otro Eduardo Rodríguez Naya, ingeniero agrónomo, trabaja actualmente en un proyecto de agroecología en Licía. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí acompañado de todo este equipo.
Muy bien. José Luis Hernández Casa Devante, sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria por la UNIA, miembro de la cooperativa desde el año 2009. En la cooperativa su trabajo se centra en impulsar investigaciones y procesos formativos, así como el diseño de contenidos y eventos culturales relacionados con las transiciones ecosociales. Su tarea se centra en ámbitos como la ecología urbana, la economía solidaria, los cambios culturales. Es activista del movimiento vecinal desde el Centro Social Seco y responsable de huertos urbanos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. José Luis, adelante, bienvenido también.
Hola, buenas.
Bueno, pues yo pongo aquí sobre la mesa esa pregunta que les trasladaba desde el inicio. ¿Por qué se torna tan complicado el autoabastecimiento? El hecho de que no tengamos que importar tantos productos. Y ahora fíjense lo que está ocurriendo también con China, que está metida en todos los mercados, no solamente en todo lo que manejamos de forma material, ¿no?, sino también en el agroalimentario. Productos que pueden venir de China o simplemente están gestionados o explotados por empresarios chinos y que producen aquí al lado, en África, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y yo creo que le podía preguntar a Gustavo.
Es un proceso lógico, si queréis utilizar esta palabra, de lo que es la expansión del sistema industrial, intensivo y capitalista, los tres adjetivos, en el marco de la globalización. Vamos a ver hasta dónde podemos estirar los mercados agrarios y los mercados alimentarios para conseguir mantener el crecimiento y la acumulación de capital que al final busca el modelo. La cuestión es que, como el sistema energético y como en otros sistemas, y llega un momento en que somos cada vez más conscientes de que está chocando por todas partes con todos los límites sociales, los límites ecológicos, incluso hasta con la paciencia, ¿no? Si sería otro de los límites que ya no podemos soportar, ¿no?, de este mundo.
Pero me imagino que también la pandemia, el hecho de que siempre lo repetimos, ¿no?, siempre nos referimos a las mascarillas que se hacían en China, que ya no se fabricaban aquí mismo, ¿no?, en nuestro país. Y en materia, pues, también agroalimentaria, la guerra de Ucrania, con el famoso aceite de girasol que escaseaba en la estantería, y también el grano, ¿no? Descubrimos que nuestros productos, los productos que consumimos aquí, vienen desde distintos puntos del planeta. ¿Hemos aprendido algo, José Luis, como sociólogo, en este sentido? ¿Está experimentándose algún cambio? ¿Algún titular he leído de empresas que están produciendo en otros países, en China, y que están viniéndose aquí otra vez?
Yo creo que lo importante sería tener claro que debemos de abordar estas crisis recurrentes no desde la perspectiva coyuntural. Es decir, que ahora nos está pasando lo de Ucrania, como comentabas tú antes, fue lo del COVID. Podemos pensar el bloqueo del macro carguero, ¿no?, en el canal de Suez. Podemos mirar al Brexit. Es decir, siempre tenemos una excusa coyuntural a la que culpabilizar de los errores, ¿no?, o de las fallas del mercado, cuando lo que tendríamos que tener es una mirada más sistémica que nos planteara la necesidad. Podemos plantearnos planificada, organizada o impuesta vía los límites que planteaba Gustavo ahora mismo, biofísicos, sociales, que nos van a obligar a relocalizar la economía. Y yo creo que ese es el desafío que tendríamos que plantearnos con el sistema alimentario urgentemente, uh-huh, puesto que se relaciona, ¿no?, con una de las necesidades básicas, pero también yo creo que habría que replanteárselo con una política industrial básica, con las cuestiones energéticas. Es decir, que la relocalización de la economía debería de pasar al primer plano de los debates en la esfera pública y en las prioridades de la agenda política.
Claro, pero estamos en un punto donde queremos una alimentación más barata, productos que vengan de otros países que producen más barato, ¿no?, empezando por los propios trabajadores. Esa globalización ha hecho que podamos despreciar un producto que se producía muy cercano y, sin embargo, que acojamos con todas nuestras fuerzas a otro que se está produciendo en otro lugar. Eso ha hecho una descompensación también de nuestros sistemas económicos. ¿Es subsanable? ¿Es progresivo, Eduardo?
Bueno, yo me apunto a lo que antes decía José Cois, ¿no? Yo creo que ese proceso de reversión, ¿no?, de volver a cortar las grandes cadenas de suministro, pues, que está empezando a ocurrir, y yo creo que está ocurriendo no solo en el sistema alimentario o en el sistema energético, yo creo que va a ser un proceso no exento de fricciones, pero que va a tener lugar en los próximos años, en las próximas décadas, ¿eh? Veremos hasta qué punto esas fricciones ponen en peligro la propia lógica del sistema. Es decir, las empresas, bueno, las empresas que a veces son más conscientes de que no pueden depender de flujos y de suministros que provienen de miles de kilómetros y de incluso de depender también de países o de condiciones geopolíticas que son absolutamente cambiantes, absolutamente volátiles, y además quieren estar atrayendo su producción. Y yo creo que los planteamientos orientados a garantizar a algo tan básico, ¿no?, o suministros básicos como pueden ser el de alimentos o el energético, van a ser cada vez más poderosos en ámbitos como, bueno, en el que nos movemos, que es el de la Unión Europea, pero también en ámbitos cada vez más locales. El otro día me comentaba un pequeño empresario de aquí de Gipuzkoa, es decir, de que la necesidad de que haya planteamientos incluso de soberanía energética, ¿no?, de reducir la dependencia energética a escala muy local, ¿no? Es decir, ese es un reto que tenemos que asumir porque no podemos estar dependiendo de gas, de petróleo exterior, ¿no? Una persona que tiene una orientación o una vinculación muy 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 cercana con el tejido empresarial local, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esos planteamientos están permeando también en la clase política, y bueno, y ahí es donde veremos, pues bueno, unos juegos, hasta dónde dan esos juegos, ¿no?, de interés y los juegos de los distintos grupos de presión y de los conflictos, hasta donde nos son capaces de condicionar estos cambios.
Sí, pero fíjense que no ha sido una problemática social que nos preocupe y digamos, pues no consumimos de este producto porque ahí se explota a la población, a los trabajadores, ni siquiera por una cuestión medioambiental, como lo que abordamos el otro día de las fresas de Doñana, que están contaminando y extrayendo recursos del acuífero. Ha sido por una cuestión económica pura y dura, por la carestía de los combustibles y por una guerra, o porque el transporte pues no nos viene bien porque tarda demasiado. Eduardo, aquí a escala local, siempre decimos que Canarias, si hubiera un problema, un problema internacional, quedaremos aislados. Sin embargo, seguimos consumiendo suelo agrícola tenemos muchas zonas, como decíamos en la introducción, que no son aprovechadas y despreciamos de alguna manera. El otro día, en un programa de radio, se preguntaba a las cooperativas agrarias y asociaciones por qué no era posible, bueno, pues explotar esas tierras que están ahí, que pueden ser dedicadas al autoconsumo. Y nos decían que el agua es muy cara, que la mecanización es muy complicada y prácticamente todos son pegas. Sin embargo, Canarias sí tiene subvenciones para la agricultura, y en general la agricultura está subvencionada, y por otro lado tenemos un precio irrisorio del sector primario respecto a lo que se vende en los supermercados. Está claro que hay una descompensación tremenda, ¿no?, en todo este sistema productivo.
Sí, bueno, yo me uno un poco a lo que decían los compañeros, ¿no?, de que estamos dentro de un sistema económico, y lo que comentaban antes de la guerra de Ucrania, anteriormente la crisis por la COVID, pues son todo, digamos, indicativos de que el sistema está fallando, ¿no? No es algo coyuntural, ¿no? Como decía Luis, es algo de que, bueno, son indicativos de que el sistema económico no funciona, tenemos una dependencia total del petróleo, y en Canarias aún más, estamos dentro de un sistema global, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una agricultura basada también en ese sistema, y bueno, y dependemos mucho de esas importaciones. La FAO dice que lo ideal sería que cada región se autoabasteciera con un 60%, ¿no?, de sus alimentos. Y nosotros estamos, uh-huh, según últimos datos de la COAC, de la Organización de Agraria de aquí de Canarias, estamos en torno a un 10%. O sea, imagínense lo que supone el que tengamos una crisis de abastecimiento de alimentos, ¿no?, que vienen por barco y por avión, ¿no? Uh-huh. Más aún cuando tenemos unas islas que dependen prácticamente de la industria del turismo, ¿no? ¿Cómo a conseguir alimentar a la población local más también la población flotante que viene del turismo? Es muy complicado, ¿no? Más en un territorio que es muy pequeño, que está fragmentado, que bueno, que es difícil de autoabastecernos, ¿no? Y más cuando no se apoya de esta manera, ¿no? Cuando se apoya, pues, otro tipo de agricultura. Entonces, bueno, es un poco lo que hablaremos, me imagino, después, ¿no? Lo que busca la soberanía alimentaria, ¿no? El evitar eso o conseguir un mayor autoabastecimiento y elegir nosotros las políticas, que la ciudadanía pueda elegir las políticas agrarias y alimenticias que nos gustaría, ¿no?
Uh-huh. ¿Elena Espinosa?
Sí, mira, ya que estamos hablando de políticas agrarias y de administración un poco, centrándonos en Canarias, el REA, el régimen específico de abastecimiento, y en concreto el POSEICAN, que es la concreción canaria, desde hace años subvenciona productos de importación, como por ejemplo el queso amarillo, ¿no? Eso sitúa a los productos locales frente a un agravio comparativo, no hay una competencia desleal en precio, entonces consumimos queso amarillo, aunque el queso blanco de aquí sea mucho más nutritivo. En cuanto a eso, últimamente, ya en junio del 2020, se presenta en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa, apoyado con fondos públicos, para fomentar el consumo de productos locales. Entonces se empieza a cambiar ya el tema del REA, y se premia la importación de materias primas que luego vayan a ser transformadas aquí en Canarias, para potenciar un poco la industria local, ¿no?, frente a los productos de importación directa, como hablamos del queso amarillo. Pero sí es verdad que desde la administración no se habla de soberanía alimentaria, se prefiere usar términos como seguridad alimentaria, y en concreto se habla del índice de autoabastecimiento. El objetivo final es aumentar ese índice de autoabastecimiento con producción técnicamente viable, o sea, que sea consciente del gasto de agua, del tipo de terreno, de los problemas ambientales, etcétera. Entonces, dentro de ese proyecto, ya ahora mismo, ya se han llevado a cabo los estudios previos, la primera fase, digamos, los estudios previos, y una fase de participación, con la idea de seguir avanzando y que se traduzca en leyes, ¿no?, en legislación que sea más, vamos a decir, más sensible con el tema que nos ocupa. Entonces, yo le pregunto a nuestros invitados, que tienen experiencia en proyectos, algunos, ¿no?, con la administración, por lo que he leído, si no hay una especie de enfrentamiento, por lo menos a nivel de concepto. Probablemente los que están en la administración piensan que los que hablan de soberanía alimentaria se sitúan en una utopía, que no están pisando el suelo, y los que se sitúan en el lado de las organizaciones, de cooperativas, de pequeñas fincas, pues también sienten que la administración subvenciona, por ejemplo, fondos de política agraria común que inciden más en la industrialización y van en detrimento de las pequeñas fincas, por ejemplo. ¿Hay algún punto de encuentro? ¿Esto va cambiando? ¿Creen que las políticas se están acercando más a la demanda de los colectivos?
Bueno, si queréis, puedo continuar yo en este debate que vamos a señalar excesivamente masculino, ¿verdad? Porque somos tres hombres aquí y seguro que hubiéramos dado otro enfoque si hubiéramos conseguido más pluralidad. En cualquier caso, yo soy muy mi opinión es muy, muy rotunda al respecto y entiendo que los acercamientos a las ideas de soberanía alimentaria por parte de la administración son falsos y en cualquier caso mínimos. En realidad, fijaros que hablan de autoabastecimiento y no es lo mismo que soberanía alimentaria. Autoabastecimiento puede ser cualquier cosa, es decir, producción intensiva que está en manos de una o dos empresas, pero si son locales, si son de nuestro territorio, pues nos vamos a sentir complacidos con eso. Eso no es el concepto de soberanía alimentaria. Y desde luego, si queremos hablar de utopías, la utopía es seguir pensando que la agricultura industrializada, la agricultura que agota los recursos, la agricultura que explota tanto a la tierra como a las personas que viven de la tierra, la utopía es pensar que esa agricultura va a poder seguir alimentando, no olvidemos, a un porcentaje de la población, porque este modelo de agricultura industrial globalizada ya tiene en sus mochilas casi a 1.000 millones de personas que no pueden comer. Es complicado escuchar que términos como soberanía alimentaria se puedan asemejar a utopías sin haber hecho esa autocrítica del modelo actual, ¿verdad?
Carlos Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Bueno, yo quería comentar una cosita, ¿no? Porque no sé si ustedes se encuentran en la situación que quizás se encontró un ministro que hace poquito habló de las macrogranjas y cómo se intentó ridiculizar esa idea. Yo quizás veo aquí también la soberanía alimentaria como esa manera de ver las cosas de otra manera. Y no sé si ustedes en su campo se han visto quizás en la misma situación, es decir, cómo revertir esa opinión para decir, a ver, soberanía alimentaria no sé si al 100%, pero ¿hasta qué nivel de verdad podríamos aspirar?
Bien, bueno, sí, al final lo que decía Gustavo es cierto, es decir, que al final la soberanía alimentaria muchas veces se confunde con seguridad alimentaria, se confunde con autoabastecimiento, pero al final implica una democratización un poco de una democratización de las relaciones de poder dentro de la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? Y sí, significa establecer otro tipo de relaciones entre las personas que producen alimentos y los propios consumidores. Entonces ahí, bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque hay muchas experiencias exitosas, ¿no? De pues que pueden estar pues en torno a cooperativas o a grupos de consumo o otro tipo de proyectos, ¿no? Que han reconfigurado, han repensado esas relaciones a una escala local, ¿no? Pero hoy por hoy nos enfrentamos al reto del salto de escala, ¿no? Es decir, cómo esas nuevas relaciones esos nuevos sistemas de producción vinculados obviamente pues a la agroecología, ¿no? O métodos de producción más tanto ambientalmente como socialmente más sostenibles, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor mucha gente no le gusta la palabra, pero vamos a hablar un poco de sostenibilidad. Como son esos alimentos producidos, digamos, de forma respetuosa tanto con las personas como con el medio. ¿Cómo hacemos que eso permita abastecer a grupos de población o a grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? Donde nos encontramos, de donde hay que reconocer al sistema agroindustrial que hoy por hoy es tremendamente eficaz, ¿no? En abastecer pues grandes poblaciones de millones de habitantes, ¿no? Y a lo mejor es el reto que tiene hoy por hoy la agroecología o el reto que tienen modelos que estén basados en la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, muchas veces también la soberanía alimentaria, a veces también nos enfrentamos también pues a la cuestión del sujeto, ¿no? O del ámbito, digamos, del ámbito geográfico. Yo creo que es también a veces es En nuestro caso, por ejemplo, que nosotros aquí en la comunidad autónoma del País Vasco nos pasa, pero nuestra situación es peor que la vuestra, ¿no? De Canarias, donde apenas producimos el 5% de lo que consumimos, ¿no? Cuando tenemos regiones limítrofes, ¿no? Pues como puede ser Navarra, o bueno, si acudimos al concepto, ¿no? Del país vasco cultural, ¿no? O el País Vasco francés, donde quizás esos nos permitirían aumentar esos ratios, y ya si integramos La Rioja, pues aún más, ¿no? Podríamos hablar de agroregiones o de biorregiones, ¿no? Que en ese ámbito, pero claro, y ahí nos sometemos ¿no? A solapamos los mapas agrológicos con los mapas políticos y nos enfrentamos a, ¿no? A otro tipo de cuestiones también, ¿no? Que bueno, que obviamente tendrán que ser abordadas, ¿no? En este nuevo marco, no sé si en este nuevo paradigma que nos se nos está abriendo, pues debido a las circunstancias geopolíticas, pero yo creo que también, como bien han señalado antes tanto Gustavo como Cois, pues a los límites biofísicos también, o los y sociales del propio sistema capitalista industrial, ¿no? Y yo creo que y de sus implicaciones en el sistema agroalimentario.
Pero yo quería comentarle también aquí a Eduardo, ¿no? Que nos respondiera. A nivel Canarias, claro, nosotros tenemos aquí, podríamos decir, una superpoblación, ¿no? 2 millones de personas viven entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Y luego la cantidad de turistas que pasan por estas islas. ¿Tenemos suelo para autoabastecernos nosotros y esa población que viene por aquí?
No, el territorio que tenemos, aparte de que está fragmentado y que el territorio agrícola cada vez es menor, no da para tanta población, ¿no? Pero yo creo que más que por ahí, yo creo que deberíamos ir por las políticas alimentarias que queremos conseguir, ¿no? Queremos un poco que la ciudadanía también exija, pues, y tenga el poder de poder elegir qué manera quiere de alimentarse, ¿no? Uh-huh. Que no, porque muchas veces las personas pensamos que o las personas piensan que tienen libertad a la hora de elegir un tal producto cuando van a un supermercado, y al final no tienes ese poder de elección, ¿no? Estás como muy estás muy centrado y estamos muy agarrados por las manos, ¿no? En cuanto a la hora de elegir los alimentos, ¿no? Entonces yo creo que si centráramos un poquito, pusiéramos el alimento, ¿no? En el foco, ¿no? De todos los problemas, pero yo creo que es el que aglutina todo, ¿no? De una manera holística, ¿no? El problema energético viene también por la parte del alimento, ¿no? Si la producción, casi toda la mayoría parte de la agricultura está produciendo con petróleo, con fertilizantes, que viendo ahora toda esta crisis de la guerra, ¿no? Toda la urea que venía de Rusia, pues todo ese tipo de dependencias, ¿no? Si pusiésemos en el centro de nuestras políticas agroalimentarias el foco, ¿no? Pues tendríamos otra manera de ver las cosas, ¿no? Lo que está claro que sí, que aquí en Canarias, para 2 millones de personas, es como muy complicado, ¿no? Un terreno tan pequeño que tenemos.
Claro, pero Eduardo, sí, tendemos al autoabastecimiento al 100%, pero por lo menos las tierras que están abandonadas, ponerlas en cultivo, o por lo menos que la agricultura presione a las infraestructuras que se están creando, porque muchas de esas infraestructuras, pues prácticamente van como Pedro por su casa, promovidas de las administraciones públicas, porque no se está explotando quizás esas tierras, o porque no le es rentable al agricultor. ¿Por qué el agricultor prefiere en sus terrenos construir hoteles a plantar? ¿Por qué a un agricultor le sale a 20 céntimos el kilo la cebolla y sin embargo a 1,40 en el supermercado? Quizá ahí esté la poca motivación del agricultor. ¿Por qué tenemos que subvencionar una agricultura que puede tener salida económica y evitar que se abandonen ese tipo de terrenos? No sé si alguien tiene ahí la solución o el análisis que se ha dado, porque esos precios están ahí. Papas que salen a 17 céntimos el kilo y sin embargo en el supermercado está a 1,17.
Yo creo que es un poco el mundo al revés, ¿no? Se está subvencionando la agricultura que degrada territorios, que contamina acuíferos, que provoca enfermedades en las personas, ¿no? A través de, pues, pesticidas, herbicidas, lo que queramos. Uh-huh. Y no se subvenciona la agricultura, lo que provoca lo contrario, ¿no? Que protege el territorio, que produce alimentos sanos, ¿no? Deberíamos darle un poco la vuelta, ¿no? Es una voluntad también política, ¿no? De darle la vuelta a la tortilla y ayudar y subvencionar, pues, la una agricultura que no envenena ni provoca enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al territorio, pues claro, eso es la sensibilidad que tiene la clase política también, ¿no? No toda, pero una gran parte, ¿no? De no poner en valor el suelo agrícola, ¿no? De no verlo como algo vivo, sino verlo un medio inerte que sirve para carreteras y para medios económicos, y no verlo como algo necesario para sostener a la población en algo tan fundamental como la alimentación.
Sí. Alguien del Zoom creo que también quería plantear algo, ¿verdad?
Bueno, sí, dos ideas, dos matices que complementan, ¿no? Lo que se ha venido diciendo, ¿no? Lo compartí con Eduardo claramente que para mí dos de las palabras clave son democratizar y ecologizar, es decir, que si no, no va a haber transformación del modelo, ¿no? Y que hay una herramienta clave para cuestionar la eficacia o el cortoplacismo, ¿no? Con el que miramos la realidad y medimos, ¿no? Es por ejemplo, cómo nos encaramos, ¿no? A la política de precios, y que hay una parte que es la propia dictadura del mercado tal y como funciona, es decir, que ahí nuestro margen de maniobra es relativamente limitado, pero sí que tenemos que poner encima de la mesa cómo se hacen esas cuentas, ¿no? Aparte de esas asimetrías de poder, ¿no? que se han nombrado, está una contabilidad, unos mecanismos de medir, ¿no? Que son completamente miopes, ¿no? Desde el Producto Interior Bruto a la invisibilidad, ¿no? De las externalidades negativas, ¿no? Que provoca este modelo, tanto en temas de salud, que no cuentan, como si nos ponemos en términos geopolíticos, pues cómo externalizamos, ¿no? A otros lugares, pues buena parte de los daños ambientales o incluso de las dinámicas autoritarias. Es decir, que muchos de estos flujos de materias primas, de alimentos, nos llegan porque estamos sosteniendo gobiernos no democráticos para alimentar a la población de las sociedades democráticas, ¿no? Es decir, bueno, como que ahí habría que introducir, yo creo, ahí unas, bueno, como está miradas, ¿no? Para cuestionar, bueno, pues la construcción hegemónica que se hace de la noción de precio, de valor, y por otro, contestar un poco a la idea que se lanzaba, ¿no? Del debate sobre las políticas públicas y el papel que pueden tener, ¿no? Yo comparto que los avances son muy tímidos y que sobre todo se están dando en el ámbito más local, ¿no? Donde hay un compromiso con la soberanía alimentaria, pues si queremos más, bueno, pues más marcado, ¿no? Con la red de municipios que se ha generado por la agroecología a nivel estatal, bueno, pues yo creo que ahí hay un referente, ¿no? Y quizás también, por cerrar, poner en valor todas las pequeñas experiencias que están innovando, creando, generando, ¿no? Nuevos mecanismos de intervención, ¿no? A lo largo de toda la cadena alimentaria, ya sean las transiciones en finca, las cooperativas de producción, las logísticas alternativas y la distribución también, que se está repensando alternativa, los propios grupos de consumo, los supermercados cooperativos, es decir, como que se está empezando a cuestionar, ¿no? A lo largo del conjunto de la cadena, a través de experiencias prácticas que están operando, ¿no? Desde otras lógicas. Y yo creo que en estas experiencias no tenemos que ver solo lo pequeñas que son, sus carencias, sus fallos y sus sesgos, sino tratar de mirarlos con cariño y con una mirada apreciativa que vea las potencialidades que tienen, ¿no? Y pensar sobre todo cómo históricamente las políticas públicas más importantes que hay y que operan incluso a día de hoy, que consideramos, ¿no? Avances civilizatorios, pensando en el propio Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, o no son más que la traslación de las mutualidades que se inventaron las propias comunidades obreras para satisfacer necesidades que no cubría ni el mercado ni el Estado. Es decir, que las grandes políticas no son creación de gente muy lista sentada en despachos, sino que son la traducción de las mejores innovaciones de la sociedad civil. Y yo creo que ahí el movimiento de la soberanía alimentaria está haciendo enormes esfuerzos que a medio plazo esperamos que puedan convertirse en el repositorio de las políticas públicas que necesitamos.
Uh-huh. Elena.
Mira, yo voy a aprovechar que está Gustavo Duc aquí para robarle una frase que leí en un artículo suyo, y es que decía algo así como que si el precio de los alimentos viniera en kilojulios y no en euros, podríamos evitar cuestiones como que venga un tomate de un invernadero calefactado en Holanda, o bueno, productos que no son sostenibles por las demandas hídricas, imposibles, como las fresas que hablábamos de Huelva, o economías que vienen de la explotación de los trabajadores, ¿no? Entonces sería mucho más justo si analizáramos los kilojulios, la energía que gastan esos productos hasta llegar a nuestra mesa.
Cuando Cois y Eduardo hablan de democratizar y de ecologizar, también nos están hablando de volver a respetar que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza tiene unos mecanismos, unas leyes que no podemos desobedecer. Y traigo este tema a la mesa porque cuando hacéis referencia a la situación y a la complicada problemática de las Islas Canarias, no es natural y no podemos resolver las cosas que son antinaturales, no es natural que unas pequeñas islas reciban tantísima población durante un periodo concreto de tiempo. No tiene solución. Y las preguntas importantes serían esas. ¿Por qué no cuestionamos el mito del turismo como solución o como forma de vida para grandes comunidades o para una parte de la población, en este caso de vuestro territorio? Estáis montados, con todo mi cariño y respeto, en un monocultivo, que es el monocultivo de turismo. Y sabemos que los monocultivos no son sostenibles. Y si no se hace esa primera reflexión, es muy difícil abordar conceptos como soberanía alimentaria complejos, como sería en la situación de unas islas. Pero quizás también podríamos mirar hacia atrás, ¿no? ¿Cómo se alimentaban las poblaciones en Canarias cuando no se vivía del turismo, cuando no se vivía de la exportación? Porque estamos haciendo referencia a la importación de productos que ponen en complicación a nuestro sector agrario, pero hagamos la otra lectura y pensemos en cómo también nosotros, nuestros territorios, tenemos grandes cultivos para la exportación que ahogan a otros sistemas tanto sanos. En el caso de Canarias, sois grandes exportadores de tomate industrial y grandes exportadores de plátano. En el caso de Cataluña, pues somos grandes exportadores de porcino. Pero no deja de estar replicando el mismo modelo de monocultivo.
Partiendo de lo que acabas de comentar, en cuanto a monocultivos, también lo que ya comentamos en el programa sobre las fresas, como también nos pasaba a nosotros cuando destinas un suelo a un cultivo que para muchos agricultores piensan que es rentable y sigues ocupando suelo porque al final no quieres alimentar a la población local, sino quieres alimentar a la población de fuera. Y yo no sé si esto es también un poco lo que ha llevado a países como Ucrania, que hemos dejado en su mano, que nos alimentan a los demás pues con uh-huh. cereales, ¿no? Uh-huh. Y no sé quién tiene al final el poder de cambiar las cosas, que me gustaría un poco que cada uno de nos dijera también quién tiene ese poder. Pues yo voy a poner tres actores sobre la mesa, ¿no? Por un lado está la administración, en cuanto a sus políticas. En otro lado está el consumidor, en cuanto a la información que tiene para poder elegir qué consume y poder apostar pues a un producto local o kilómetro cero. Y en otro lado voy a poner la industria alimentaria, que al final también, pues no sé si quiere cambiar las cosas o no. Pues yo voy a poner el ejemplo, partiendo con lo que ya hablamos de las fresas, como los supermercados del Reino Unido han decidido no comprar, no todos los supermercados, pero algunos, fresas a la zona de huelga porque están deteriorando el Parque Nacional de Doñana. Y dice, bueno, pues ahí están provocando un cambio. Entonces, ¿dónde situamos el poder de cambiar, ¿no? Nos gustaría si nos pudiesen comentar esto, ¿no?
Pues mira, no coincidiría en ninguno de los que propones, ya. Porque no confío o no tenemos ninguna elementos de confianza en que las administraciones y los sistemas con los pobres sistemas democráticos actuales que tenemos sean capaces de cambiar. Las dos normativas que han incluido la Unión Europea para hacer frente a esta situación de Ucrania equivocadas, volver a recuperar barbechos para industrializar aún más la agricultura, no va a resolver la situación y, como decía Cois, no se está atendiendo a los problemas estructurales. No creo que el consumidor, la consumidora, le tengamos que trasladar esa responsabilidad de cambiar las cosas a partir del consumo. Los consumidores, las consumidoras, somos víctimas del problema. Tenemos acceso a lo que tenemos, porque en los supermercados hay lo que hay, porque nuestro poder adquisitivo es el que es y bastante hacemos con llegar a final de mes como para encima responsabilizarnos nosotros de lo que no somos responsables. Y en tercer lugar, los gestos tímidos de las industrias alimentarias y sobre todo las que nombras, las grandes industrias alimentarias, es un ejercicio de
greenwashing.
Sí, estaba buscando la palabra en castellano.
Lavado de cara verde, la llamamos nosotros.
Sí, exactamente. En cambio, yo situaría a la movilización social, a la capacidad de salir a las calles, a la capacidad de la acción directa, a la capacidad de ser transgresores, a la capacidad de tomar tierras que están en manos de los grandes terratenientes o tierras que están dedicadas a usos inaceptables. Creo que podemos mirar hacia Francia y recientemente cómo se movilizaron contra los grandes acaparadores de agua, o mirar hacia Brasil históricamente cómo se están movilizando para recuperar las tierras que están en los agronegocios y que vuelven a poner lo común como elemento central a la hora de recuperar esa soberanía alimentaria o esos espacios que estos sistemas políticos han deteriorado de tal forma que difícil se nos hace poder la capacidad de movilización mucho más que las que habéis citado.
Gustavo nos ha dejado con el ánimo en el piso. No sé si alguno de los otros contertulios de los invitados tiene algo también que aportar, que complementar, incluso que ir en la misma línea que Gustavo, ¿no? Vamos.
Es la única opción en la que depende de nosotros. Entonces no sé si eso anima o desanima, pero es en el único alternativa donde depende de nosotras y no delegamos las soluciones al tercero.
Por experiencia creo que hasta que el bolsillo no está al rojo vivo, la gente no sale a la calle, no va a salir por la explotación de países terceros ni por la ecología, sino solamente cuando nos vemos en una situación económica o política complicada. No sé cómo lo ven los demás.
Yo quiero hacerle una pregunta a José Luis en particular, porque he visto que en su proyecto Garúa hay una guía para educar desde una perspectiva ecosocial en el cuidado y la defensa del medio natural, y está presente en la LOMLOE, si no me equivoco. Entonces, bueno, entiendo yo que esto, el tema de crear conciencia desde la educación, pues alguna esperanza nos da, ¿no? Por ejemplo, ahora les cuento algo que me llamó la atención la semana pasada, que yo estaba muy sensible con el tema, buscando información, y es que en nuestras calles, aquí en Canarias, tenemos paneles de publicidad llenos de calabazas, papayas y puerros, en los que viene la frase de mucho más que. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues hay un proyecto que depende de la Consejería de Servicios Sociales y la Agencia de Gestión del Medio Rural, en el que se da una caja con alimentos de aquí, digamos, a las familias en riesgo de exclusión social. Eso se combina con una especie de curso o de información en cuanto a dietas saludables y qué es lo que podemos hacer con esas calabazas y con esos productos locales, que son mucho más nutritivos y baratos probablemente que muchas de las cosas que compramos por ahí, ¿no? Y aparte de eso, pues también se potencia el sector primario de los diferentes municipios que también participan en este proyecto. Esto está financiado por la Agenda 2030 y tiene una asignación consignada en los presupuestos generales del Estado del 2021. En fin, la pregunta no la he dejado clara, he contado un poco la historia de aquí, pero como veo que José Luis tiene alguna experiencia en esto de la educación de diferentes colectivos, pues no sé si nos puedes aportar algo desde tu experiencia personal.
Bueno, nosotros como cooperativa llevamos bastantes años interviniendo sobre todo en la promoción de comedores escolares ecológicos, y que ahí en Canarias además tenéis desde hace un tiempo un proyecto bastante interesante y yo creo bastante relevante. Y más allá de eso, también hemos trabajado los últimos años lo que es la transversalización del currículum ecosocial para la LOMLOE y, bueno, pues lo que sería algunas claves, ¿no?, de cómo se podrían ecologizar los contenidos, pero también aprovechar el proceso para transformar los propios centros escolares, mirando, ¿no?, desde intervenciones complementarias que irían, pues, desde lo que comentábamos del comedor a la propia ecologización de los patios escolares, la incorporación de dinámicas económicas como grupos de consumo dentro de un propio colegio, es decir, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que tampoco, o sea, que dándole mucha importancia a la educación no deberíamos de focalizar nuestras esperanzas ahí, porque es fiarlo a demasiado largo plazo.
Sí, y tenemos que actuar ya, ¿no?
Tenemos. Y entonces a veces suena un poco a desresponsabilizarnos en el presente y endosarle a las nuevas generaciones o a las generaciones que están llegando la responsabilidad de acometer los cambios que nosotros y nosotras no queremos o no podemos o no tenemos la capacidad de impulsar, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues hay un riesgo, ¿no? Con al final derivarlo todo siempre a la educación, a no ser que planteemos la educación como algo permanente, integral y que nos afecta a todas las personas, y asumir que la propia movilización como movimiento social es un movimiento educativo que enseña a la gente que participa también a organizarse y a, bueno, pues a repensar, replantear sus necesidades, su forma de satisfacerlas y bueno, pues un poco yo abogaría, ¿no?, por esa mirada de la educación ecosocial integral y no escorarla solo hacia el sistema educativo formal, que creo que es muy importante y que habría que acometer cambios urgentes y radicales, pero que no eclipsen, ¿no?, esta otra parte.
José Luis acaba de apostar por la educación, la concienciación, de alguna manera. Le invito a que cada uno de los aquí presentes en esta tertulia aporten un granito de arena de la solución, para acabar siempre en positivo, ¿eh?
Sí, por favor, una experiencia de estas que dices, oye, esto me llenó, de aquí saqué algo positivo y esperanzador.
Exacto, algo práctico, incluso para quienes trabajan con cooperativas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, mancomunar determinados servicios, poner al servicio del agricultor o de los generadores de ese producto primario, pues por ejemplo maquinaria mancomunada para que no tengan que hacer esa inversión. Eso existe en Fuerteventura, por ejemplo, hay una experiencia también que el agua, antes lo citaban también en Francia, ponerla a un precio asequible para los agricultores. Esas dos cuestiones, por ejemplo, esos dos parámetros influyen mucho en la ilusión que genera entre los agricultores de Canarias, o por ejemplo no solamente ilusión, sino de que sea económicamente viable, ¿no? ¿Qué otro tipo de elementos se pueden poner sobre la mesa para propiciar el consumo local, el autoabastecimiento y la ilusión de quienes son la parte más débil de la cadena, ¿no?, de los agricultores?
Hombre, en línea a lo que decía Luis también antes, ¿no?, yo creo que las iniciativas más interesantes surgen de las administraciones locales, ¿no? Por citar algunos ejemplos, para dar un poquito ahí de algo positivo, en determinados ayuntamientos, por ejemplo, se están haciendo muchas iniciativas en el tema de grupos de consumo vinculados a centros educativos. Uh-huh. El programa que comentaba aquí, que es muy es de referencia, ¿no?, el programa de ecocomedores de Canarias, que está funcionando en cerca de 200 colegios, que hace esa vinculación con los productores y productoras, con los centros educativos, ¿no?, y evitando esa figura de intermediario, ¿no?, para tener unos beneficios más justos, ¿no? Bueno, y también a temas del tema de reciclado cooperativo también en diferentes municipios. Se están haciendo cosas. El problema es que a lo mejor queremos que vaya más deprisa, ¿no?, de poder escalarlo y que vaya a una mayor velocidad, porque el problema que tenemos es gordo, ¿no? Sí. Pero sí, pero hay que ser con ese buen sabor de boca de que cada vez surgen más iniciativas y desde abajo, ¿no?, desde la parte social, ¿no?, que es lo interesante.
Sí. Venga, vamos a seguir con respuestas muy breves, si es posible, para hacer esa última ronda, porque nos queda muy poco tiempo.
Eduardo. También en el ámbito local, aquí yo creo que está bien, en el País Vasco está viendo experiencias de ayuntamientos que tratan de facilitar, ¿no?, el acceso de productores, productoras locales a por ejemplo, a comedores, a lo que es todo el comedores colectivos, que no solo trata de, sería comedores escolares y también comedores vinculados a las residencias de ancianos o otros centros de día, etcétera, ¿no? Y yo aquí tengo más confianza que en el papel de la administración, o por lo menos de la administración local o regional, ¿no?, que puede ser, digamos, un ámbito factible de cambio, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, apuntaría un reto muy interesante, que es garantizar, por ejemplo, una alimentación sostenible dentro de los sistemas de salud regionales, ¿no? Es decir, que cómo se come o cómo se alimentan hoy por hoy nuestros hospitales, ¿no? Pues yo creo que sería un reto muy importante y que posibilitaría también, ¿no?, rentabilizar muchas pequeñas explotaciones locales, y además un reto desde el punto de vista organizativo y logístico tremendo, ¿no? Pero sí que permitiría que las administraciones tuvieran un papel activo en sostenibilizar también, ¿no?, la producción local y sostenibilizarla no solo en el ámbito ambiental y social, sino también en el ámbito económico, ¿no? Que esas explotaciones, sí, permitirán esas explotaciones ser viables.
Yo voy a cerrar porque me tengo que pirar, sí. O sea, que es que se me está haciendo ya muy tarde, sí, y sí. Os dejo una, bueno, como añadir simplemente el tema de la agricultura urbana, si queríamos irnos con algo, bueno, como un elemento de esperanza. Para mí también está siendo un movimiento emergente, bueno, yo llevo involucrado más de una década en el mismo, y creo que, bueno, pues que el boom que hay en torno a los huertos dentro de la ciudad, las dinámicas comunitarias que se están generando, las primeras políticas públicas de fomento y, bueno, el papel que están jugando a la hora de dinamizar la agroecología dentro de los entornos urbanos, creo que también es una pieza que, dentro de toda esta transformación, de este gran puzzle, ¿no?, que tenemos que ir conformando, sería una pieza que yo no olvidaría nunca.
Perfecto. La verdad es que el tema es muy interesante. Nos quedan ahí muchos claroscuros, pero bueno, mientras vamos caminando, vamos paliando determinadas situaciones. La visita a nuestros mercados locales, ¿no?, también es una manera de que esos productos directamente vayan desde el agricultor al consumidor. Y de esa manera, pues, creemos ilusión, ¿no?, en esas personas que producen, y sobre todo, bueno, desarrollo económico. Le agradecemos muchísimo a Eduardo Malagón, también a José Luis Hernández Casaevante, a Gustavo Duc y a nuestro invitado Eduardo Rodríguez Naya, aquí en el estudio, por haber participado en esta tertulia relacionada con el autoabastecimiento, la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias y buen trabajo a todos.
Buenas tardes.
Bueno.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, Elena Espinosa, y gracias, Carlos Galván.
Gracias.
La correguela de Famara, con Volvulus lopezocasi, es una escasa enredadera de llamativa flor color rosa, endémica de Lanzarote. Su distribución se restringe a los riscos de Famara, donde los vientos alisios le aportan humedad y el ganado asilvestrado no puede acceder. Es una planta resistente que se utiliza en la jardinería insular por su alta vistosidad. Está incluida en el catálogo canario de especies protegidas en la categoría de vulnerable.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Es el sonido de la lluvia. Cuando lo escuchamos, también nos entra un sentimiento de seguridad al pensar que este preciado líquido se convertirá en una garantía de nuestro abastecimiento. Recargaría nuestros acuíferos, decimos siempre. Sin embargo, nos invade también el desasosiego cuando pensamos que no se está reteniendo el agua necesaria, que se nos escapa por los barrancos, que no tenemos esas infraestructuras necesarias para retenerlas. Pero también la posibilidad de que se pierda cuando la canalizamos es algo preocupante. Según un estudio de la Universidad de La Laguna, el 60% del agua de consumo se pierde a través de las redes de distribución. Eso en la isla de Tenerife. Si sacamos una media, el 50% en el resto de las islas. Vamos a hablar del agua en Canarias, de su aprovechamiento, con el doctor ingeniero de caminos, canales y puertos en la especialidad hidráulica y energética, Carlos Soler. Carlos Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes a todos.
Tenemos también a nuestro compañero Eustaquio Villalba en el estudio. Eustaquio.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Quique.
Bueno, Carlos, por su experiencia, porque ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Canarias, Carlos Soler, siempre nos queda esa duda de si realmente estamos aprovechando toda el agua que se nos pierde por los barrancos. Siempre nos han dicho que, por ejemplo, la orografía de Tenerife o el material de nuestro suelo no es idóneo para crear embalses, pero no sé si hay otro tipo de posibilidades para retener todo ese agua que se va y que escasea en el archipiélago canario.
Bueno, hay que considerar que hay dos formas de sacar, de conseguir los recursos naturales. Los recursos naturales son el agua de escorrentía que corre por los barrancos y el agua de infiltración. Uh-huh. Hay dos maneras, es buscar el agua en los barrancos mediante presas, azudes o balsas, y la otra, el agua de infiltración, es mediante pozos y galerías. Lo que pasa es que hay que dejar una cosa muy clara. Cuando se busca el agua subterránea es porque el terreno es permeable. Luego entonces no hay que hacer presas. Uh-huh. Y si en cambio hacemos presas y retenemos el agua, significa que el terreno es impermeable. Entonces no hay que hacer pozos y galerías. El ejemplo lo tenemos aquí en Canarias. Por ejemplo, en la isla donde aflora el complejo basal, que es un material impermeable, por ejemplo en La Palma, por ejemplo en el norte de La Gomera, en la parte oeste de Fuerteventura, sería ilógico hacer pozos y hacer galerías, porque no sacarían agua. En cambio, ahí sí se puede, podría sacar agua mediante escorrentía y mediante presas. Uh-huh. O sea, que tiene que quedar muy claro que una cosa es incompatible con la otra. O vas a buscar el agua superficial porque el terreno es impermeable, uh-huh, o vas a buscar el agua subterránea porque el terreno es permeable.
Claro, quizá el problema esté también...
Formas, sí, sí. De todas formas, en el tema del agua que corre por los barrancos, yo te diría lo de la frase de Shakespeare, que la uso siempre. Una cosa es el ruido y otra cosa son las nueces. El agua que corre por los barrancos es muy escandalosa, pero dura muy poco. ¿Cuántos días veis correr un barranco después de que ha llovido? Dos, tres, y durante ese tiempo ¿cuánta agua ha dado? Muy poca. Para que os hagáis una idea, el plan hidrológico de Tenerife dice que se están infiltrando 360 hectómetros cúbicos de agua al año. Vamos a fijarnos en los números, no en las unidades. 360, uh-huh, y en cambio corren 15 por los barrancos. O sea, daros cuenta de la diferencia tan, tan abismal. En islas como en el Hierro, por ejemplo, la escorrentía es de un hectómetro cúbico de agua al año los años que la hay. Y en cambio, la infiltración, según el plan hidrológico, es de 30. Uh-huh. O sea, ya veis que podrían ser 30 veces más una respecto a la otra. De todas formas, esa es una cifra muy, muy justa. Hay 40 veces más agua bajo tierra que sobre ella, uh-huh, a nivel mundial, digo.
Quizá el quiz está también en embalsar, ¿no? En aprovechar ese agua que emana de la tierra y embalsar para tener disponibilidad.
Sí, has puesto un término curioso, embalsar el agua subterránea. Uh-huh. Eso es lo que hemos conseguido con los cierres hidráulicos en las galerías. Sí. El problema entre un pozo y una galería es que un pozo saca el agua a costa de poner energía, pero tiene una ventaja, la saca cuando hace falta. Cuando no hace falta no la saca y la deja en el acuífero. En cambio, una galería suelta agua, haga falta o no haga falta. Entonces, lo que hicimos en los años 90, y lo experimentamos en el Hierro, y luego ya se ha experimentado también en La Palma y en La Gomera, lo que hicimos en el Hierro fue inventar un sistema de que son unos cierres hidráulicos en los cuales en ciertos sitios con ciertos condicionantes geológicos lo que hacemos es ponerle un muro en la galería, un muro con una compuerta accesible. Entonces lo que hacemos es convertimos el embalse, el acuífero, en un embalse. De detrás del cierre sacamos el agua mediante una tubería, la que queremos. La que no queremos, no necesitamos, se queda dentro. Pero además el agua que no sale rellena el hueco que hemos producido con la extracción, con lo cual los recursos reponen las reservas. Eso es un sistema que deberían de hacer en todas estas islas. Lo que pasa que, desgraciadamente, en las islas cada vez se apoya menos el agua subterránea y se van a otros sistemas más industriales, más tecnificados, pero con agua mucho peor y con agua mucho más cara.
Claro. Eustaquio.
Sí, lo que estás diciendo, Carlos, me recuerda que aquí se ha optado por parte de las autoridades en el archipiélago, casi prácticamente por todas las instituciones, en buscar la manera de resolver el problema desalinizando agua de mar, empleando para ello enormes cantidades de energía de las que somos dependientes, optando por una solución que no lo es tal, no es tal solución, puesto que la dependencia y el costo a que se produce es enormemente elevado. Y eso ha ido acompañado, como bien sabes, por una publicidad que incide mucho sobre el agotamiento de las aguas subterráneas por una excesiva extracción y que no vamos a quedar sin agua porque estamos extrayendo demasiado. Pero yo creo que la realidad, y tú no la puedes explicar ahora, no es así. Todavía el agua subterránea, sobre todo en ciertas islas, puede ser el elemento más compatible con el medio ambiente y que mejor puede suministrar ese recurso al conjunto de la sociedad.
Sí, evidentemente yo te diría ahora mismo que usando los números oficiales, no los que yo pienso que son, serían más optimistas, sino los que ellos dicen que son, y estoy hablando de los planes hidrológicos y de los consejos insulares, ahora mismo habría prácticamente cuatro islas que tendrían más agua subterránea de la que necesitan. Pero además es que, por ejemplo, en la isla de Tenerife tienen una infiltración. El último número que han dado de infiltración son 360 hectómetros cúbicos de agua al año y lo que extraen son 160. O sea, pero además es que encima a lo largo de la historia, el momento en que más se produjo una extracción en esta isla fue en 1973, se llegó a 230 hectómetros cúbicos. O sea, nunca se ha llegado a superar el agua que se infiltra. Está claro que sacar toda la infiltración, obtenerla, es muy difícil. Pues sería complejísimo. Pero lo que sí está claro es que estamos hablando de 160 ahora mismo, 160 en Tenerife, 160 contra 360. Estamos hablando casi el triple. O eso no es tan difícil hacerlo. De todas formas, eso es aquí. Por ejemplo, en La Palma el número es, se infiltran cada año 265 y se sacan 65. O sea, que estamos hablando de más de cuatro veces tienes agua disponible. Y sin embargo, en La Palma acaban de colocar dos desaladoras y van a colocar otra tercera. Pero claro, el tema de por qué ponen desaladoras contra el agua subterránea es tremendo, porque es toda una orquestación. Los planes hidrológicos son verdaderos documentos en los que se denigra el agua subterránea y se ensalza la desalación. Llegan a hablar de la desalación como un recurso, cuando no es un recurso, porque es una cosa que se produce una máquina y que además para hacerlo necesita electricidad y con lo cual consumes petróleo. Pero además es que luego eso es por un lado ensalzando la desalación. Hay frases, por ejemplo, en el plan hidrológico del Hierro, en el que, como no lo eviten los serreños, lo van a aprobar dentro de poco, en la cual se dice que la desalación es necesaria para evitar los efectos adversos del cambio climático. Esto es una salvajada lo que acaban de decir, porque para desalar hay que emplear electricidad. Y en el Hierro, al menos el 60% de la electricidad se produce quemando petróleo. El 40% puede darlo la Gorona, pero el 60% lo está dando el petróleo. Luego, si van a aumentar la producción de agua desalada, van a quemar más petróleo, van a provocar más cambio climático. No lo van a minorar. Es justo lo contrario de lo que dicen. Uh-huh. Y aquí, eso es por un lado, ¿no? Pero el otro lado también, ¿cómo degradan la cuestión del agua subterránea? El plan hidrológico de Tenerife, desde hace 10 años, vienen diciendo que el acuífero está a la mitad de la altura que tenía. Eso es una verdadera barbaridad y una mentira, porque ellos mismos te enseñan planos en cómo estaba el acuífero en el año 1925, y si tú lo comparas con el mismo dibujo que han hecho para el año 1997, te das cuenta de que, salvo el perfil Santa Úrsula Güímar, todos los demás perfiles no lo ha bajado, hay la mayoría ni un 5% ha bajado el nivel freático. En el de Santa Úrsula Güímar sí, es lógico que haya bajado. ¿Por qué? Porque es la parte más estrecha de la isla, y en esa parte más estrecha hay 30 galerías por cada lado. En una franja de 10 kilómetros hay 30 galerías por un lado y por el otro. Claro, han entrado a saco ahí. Entonces, pues claro que lo ha bajado. De todas formas, también es que hay que pensar que, bueno, lo que baja es lo que... Si bajara todo el acuífero, imaginémonos por un momento que fuéramos capaces de descender todo el nivel freático y lo dejáramos al nivel del mar. ¿Qué sacaríamos entonces? La recarga. Uh-huh. ¿Os dais cuenta? O sea, que es que están asustando innecesariamente. Aquí había, yo me acuerdo, mientras contaba esto, me acordaba de un ingeniero de minas que decía, era muy famoso, que era Conrado Brier y Ponte de Laguna, que decía, era uno de los grandes hombres del agua. Era, acordaros de un dicho que se decía aquí, que aguas nacidas o por nacer de Ponte o Brier. Bien, pues con don Conrado Brier decía que en la isla de Tenerife sobra agua y falta vergüenza. Y tenía mucha razón, es que esa es la clave. Lo que hay que dejar es claro de una santa vez ya que lo que ha hecho el canario en estas islas es algo para quitarse el sombrero. Es una ingente obra hidráulica en cada una de las islas que ha consistido en sacar agua de donde no la había. Y han logrado multiplicar en algunos casos hasta por 15 las producciones de agua que daba la isla. Bien, todo eso es como... ¿Cómo lo ha podido lograr? Con obras hidráulicas que constituyen una verdadera universidad, pero una universidad que es exportable a todo el mundo. Un amigo de Quique y mío, José Manuel Navarro, y yo, los dos nos dedicamos a ir a buscar agua por varios sitios del mundo, y los dos íbamos con lo que habíamos aprendido en Canarias. Es Canarias que nos enseñó, y así nos fuimos a Galápagos, nos fuimos al Amazonas, nos fuimos a Cabo Verde, a Senegal, a Túnez. Entonces, eso es lo que se tenía que haber hecho ensalzado en un plan hidrológico. Lo que hay que ensalzar es lo que uno tiene, que además encima es una joya. Lo que habría que haber hecho es, primero, mantener todas esas galerías, ensalzar la captación de aguas y enseñar a todos los archipiélagos volcánicos del mundo cómo se saca agua y cómo se puede multiplicar por varias decenas el agua que da de forma natural la isla. Es evidente también que el sacar agua subterránea ha cometido errores, entre otras cosas porque hasta el año 85 era la ley de sálvese el que pueda, y entonces era el que primero entraba se lo llevaba todo. Así se han hecho galerías que se han quitado el agua unos a otros, ha habido galerías que han vaciado nacientes. Por ejemplo, el caso más sangrante es Gran Canaria, que a base de colocar pozos en la cumbre, que no se le ocurre a nadie, meter y pinchar en la cumbre de Gran Canaria pozos, se llevaron por delante los nacientes. Bien, en La Palma, si el Consejo Insular de una santa vez no lo remedia, van a dejar en la caldera de Taburiente sin nacientes. Ahora mismo ya hay un tercio de los que había hace tan solo 50 años y el caudal está pues casi también a un tercio de lo que había. Bien, pero lo que está claro es que con todo eso, con las obras que nos han enseñado cómo se deben de hacer las cosas y con las obras que nos enseñan qué es lo que no debemos de hacer, estas Islas Canarias se han convertido en una verdadera universidad.
Claro. Pero, Carlos,
te iba a decir, solo pensando por Lanzarote y terminando en el Hierro. Cada isla es una universidad.
Carlos, cuando se fomenta el uso, la construcción de desaladoras, se habla de la escasez de lluvia y también se apela al cambio climático en Canarias. ¿Eso está afectando realmente? Nos acaba de decir que no.
Claro que no. Bueno, todos los planes hidrológicos de ahora mismo, hay unos planes hidrológicos que estuvieron sometidos a información pública hasta diciembre. Son los del 2021 hasta el 2027 y 2033. En esos planes hidrológicos han ido a buscar eso, cómo el cambio climático ha influido en que la precipitación baje y en que la temperatura baje. Bien, lo que han hecho ha sido una cosa. Han estudiado las series pluviométricas desde 1940 al 2015 y las han comparado con las de 1980-2015, que es donde el cambio climático tendría que notarlo. ¿Qué ha pasado? Que no notan nada. Pero ni en descenso de agua, de pluviometría, ni tampoco en descenso de temperatura. Ninguna de las dos cosas, ningún plan hidrológico de las islas que yo he leído, ha podido concluir diciendo que ha notado un descenso en pluviometría o en temperatura, en aumento de temperatura. Aún así, todos los planes hidrológicos dicen lo que os he dicho antes, que debido a que se prevé que se va a subir 1,5 grados la temperatura, deducen ellos que la infiltración va a ser menor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desalar. Eso, primero, es que ya veis que el 1,5 grados no está claro. Segundo, aunque supusiéramos que sí, que se va a dar a finales de este siglo, además, ¿qué pasa? Que porque suba 1,5 grados afectará la evapotranspiración, pero eso provocará que disminuya, que aumente la evapotranspiración, eso provocará también que la escorrentía baje, con lo cual la infiltración no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. O sea, que aunque se diga que sí al 1,5 grados, eso no significa que la recarga de los acuíferos disminuya.
Es verdad que no está claro cuál va a ser las consecuencias del cambio climático en el futuro con respecto a las precipitaciones. Se deduce de las series que conocemos que las precipitaciones son muy regulares, pero lo han sido siempre. Hemos pasado por periodos de sequía y periodos de mayor abundancia de agua, y hoy por hoy lo que conocemos desde las series más antiguas hasta ahora no permite deducir en un plazo corto, relativamente corto, mediano, que vayamos a tener una sequía muy marcada. Lo que hay son especulaciones de cómo serán esas precipitaciones, si serán mucho más torrenciales, distribuidas en periodos de tiempo más cortos, etcétera, pero no dejan de ser especulaciones. Lo realmente llamativo, y a mí me llama mucho la atención, algo que hemos comentado, es que si perdemos una gran parte del agua que extraemos del subsuelo por las conducciones que se llegan, según el propio gobierno, a hacer un 50% de media, yo creo que podían incidir en ese aspecto, porque supondría que un ahorro considerable de agua que haría innecesario las desaladoras. Pero yo aquí quiero, Carlos, introducir otra cosa en la que tú también sabes mucho, que es la producción de agua, no necesariamente de agua dulce, de agua desalada, no necesariamente tiene que hacerse a través de las desaladoras convencionales que utilizan petróleo. Desde hace ya muchos años, Vázquez Figueroa, y después con tu apoyo decidido, y también modestamente colaboré un poco con el proyecto de instalar desaladoras sin utilizar ningún tipo de energía, simplemente la gravedad, que era elevar agua mediante energía eólica, por ejemplo, cuando hay sobrantes de energía, a una altura determinada, 700 más metros de altura, y luego esa agua se puede convertir en agua dulce simplemente por la diferencia de presión, o también se puede, tiene otra ventaja, distribuir por gravedad, con lo cual es mucho más barato que los pozos o la desaladora. Lo que nunca he entendido es por qué las administraciones públicas ni siquiera han tomado en cuenta, no es que la hayan rechazado, no, simplemente la han ignorado, lo han puesto como si esa idea de Vázquez Figueroa fuera cosa de loco, y por qué no se ha planteado en Canarias, que tenemos muchísimas posibilidades de ese tipo de instalaciones.
Pues sí, es una verdadera desgracia, pero el ser humano es así. Esto yo creo y lo he achacado a que los ingenieros creen que el ingenio es patrimonio del ingeniero, y el ingenio es un patrimonio de la humanidad, y eso es lo que ha hecho que ni se hayan puesto a pensar si es adecuado o no el método de Alberto Vázquez Figueroa. Pero está claro que en sitios como Canarias, que tenemos dos cosas al lado juntas que tiene poca gente, es un mar, un océano inmenso, al lado de unas orillas en las que en poca distancia se superan los 1,000 metros. Eso nos da un potencial tremendo. ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es sacar agua del mar, bombearla hasta arriba, hasta la cota 1,000, donde ponemos una balsa, usando la energía que sobra, o la energía de renovables, y cuando que la tenemos arriba almacenada a la cota 1,000, bajamos una tubería esa misma tubería por la que sube a la cota 300, o sea, 700 metros por debajo del embalse, colocamos una desaladora. Como hay un desnivel de 700 metros, en verdad tendrían que ser 680, lo que se produce es una desalación de forma natural por la presión estática. Eso nos daría un caudal de agua desalada a la cota 300, con lo cual con eso abasteceríamos la zona de mayor consumo hidráulico que hay en estas islas, que suelen estar de la 400 para abajo, o bien porque son ciudades costeras o bien porque está la agricultura. Bien, esa sería una forma entonces de bombear con energía residual o bombear con energía renovable y aprovechar el agua desalada, pero a la vez que estamos haciendo eso, el invento de Alberto es ponerle además una central hidráulica reversible y bombeando agua, luego se turbina en los momentos que se necesitan dar la energía de punta. A todo esto, cuando hemos conseguido, tanto sobre todo Alberto, que es el que más ha insistido, yo lo que he hecho ha sido con los alumnos míos de la Escuela de Ingenieros de Civiles, hacer proyectos de fin de carrera, prácticamente de un emplazamiento de una desaladora de estas tipo AVF, Alberto Vázquez Figueroa, colocarla, hacer proyectos de una al menos en cada isla. Bien, aquí, por ejemplo, lo que decía es que cuando hemos conseguido que alguien nos haga caso y nos conteste eso, y aún firmando ese proyecto ingenieros, aún así, lo que hemos conseguido es, cuando nos contestan, es que nos dicen que es que bombear y turbinar agua salada es muy complicado porque es muy costoso y porque el agua es muy corrosiva. Y porque además la ingeniería no está hecha todavía para esas cosas. Todo eso es mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque las desaladoras actualmente, para desalar, tienen que bombear con una bomba el equivalente a 680 metros de altura. Luego ya hay bombas que bombean agua de mar a esas alturas. Están inventadas desde hace décadas, desde hace 5 décadas. Pero además, también las desaladoras lo que hacen es aprovechar la energía residual de la salmuera. Luego estamos hablando de turbinas que están turbinando agua con 680 metros de altura de desnivel. Luego la tecnología está hecha más que de sobra. Lo que pasa es, otra de las cosas, es que no quieran el aceptarlo. Además, nunca hemos conseguido que se nos sienten enfrente para discutirlo. No ha habido manera. Sí. Para poneros un ejemplo, en esta isla de Tenerife diseñamos una central, bueno, y quizás mejor la de Gran Canaria, el ejemplo la de Gran Canaria, en la que participó Quique, que hizo el impacto. Entonces, en ese proyecto se diseñó una central hidráulica que constaba de una balsa encima de los acantilados de Tamadaba, en una zona que se llama la montaña de las presas, que era el mejor sitio adecuado para que no impactara, y allí poner una balsa que a la cual se le llegaba con una tubería que iba enterrada por el camino actual y luego llegaba, entraba en galería y luego subía mediante un pozo. Esas eran 5 tuberías. Las tuberías eran capaces de dar una potencia de 150 megavatios y un caudal de agua a la cota 300 de 500 litros por segundo. Con eso se resolvía el problema energético de la isla de Gran Canaria y el problema hídrico, las dos cosas a la vez. Sin embargo, Gran Canaria ha optado por Chira-Soria, que es hacer una corona, pero multiplicada por 10.
Claro, es una de las cuestiones que quería plantear precisamente en un programa donde dedicamos la mayoría del tiempo a hablar sobre el medio ambiente. Al plantear soluciones a determinados problemas energéticos o relacionados con el consumo de agua, por otro lado hay que también, entre comillas, sacrificar determinadas zonas o hacer un estudio o quizá hacer de tripas corazón. El aprovechamiento de un barranco conlleva a lo mejor que ese ecosistema alrededor se perjudique. En el caso de Chira-Soria, que es el ejemplo concreto, ¿no?, que ha tenido mucha contestación vecinal y de asociaciones ecologistas, es quizá buscar la solución en un lugar que puede ser polémico ya desde el inicio. ¿O creen ustedes que también está en nuestra mano, ¿no? Ya que tenemos un ingeniero, tenemos a un compañero de ATAN, si de alguna manera también tenemos que sacrificar o ceder la parte del medio ambiente, la parte del paisajismo, ¿no? La parte del ecosistema, para también beneficiar otros sectores como el energético, que también provoca contaminación y que nos solucionaría problemas como la escasez de agua en el archipiélago canario, no sé. Hay un debate complicado.
Sí,
¿no?
En caso concreto de la presa de Chira-Soria, es un proyecto enormemente costoso, de un enorme impacto paisajístico, y además creo que es una mala solución es copiar, como ha dicho Carlos, un poco lo que se hizo en la Corona del Viento, pero a peor, o sea, una inversión muchísimo mayor. Ahí sí que todo el barranco va a ser profundamente afectado, primero por las obras, después por la obra. Los túneles que hay que construir son enormes. El desnivel entre las dos presas es insuficiente, un nivel mucho más pequeño. Y comparado con la idea de Vázquez Figueroa, que Carlos apoya, me parece una solución mala. Como ha sido lo de Corona del Viento, que técnicamente ha sido una mala solución, no ha tenido en cuenta la disponibilidad de agua subterránea que se tiene en el Hierro, ni siquiera en su construcción. No podemos olvidar que el Corona del Viento, el agua que suministra el circuito de subir y bajar, es un agua desalada, o sea, uh-huh, como una desaladora que contamina enormemente, y además muy mal dimensionada, teniendo en cuenta que un proyecto de este tipo, su capacidad queda limitada por el embalse inferior, que en este caso no es el mar, sino literalmente un embalse que creo que no supera los 150.000 metros cúbicos, con lo cual da para muy poco tiempo. Por grande que sea el de arriba, uh-huh, si el de abajo es pequeño, lo que puede a solucionar ese sistema es malo. Y yo creo que en Gran Canaria, en mi opinión, la opción que se ha tomado es una opción muy mala y con escaso futuro, y que es prácticamente lo comido por lo servido. La cantidad de energía que hay que emplear va a ser equivalente a la que va a producir.
Sí, Carlos.
Sí, además yo os diría también, esa idea tal como inicia, que es la Corona, y cómo empieza Chira-Soria, o sea, ellos piensan que van a sacar, van a reducir toda la cuestión energética y la van a regular, y lo primero que hacen, empiezan, es aumentando la producción eléctrica, porque tienes que poner una desaladora. O sea, que es que empezamos mal, ¿no? Primero vamos a subir para luego racionalizar, y esa es una manera muy, muy tremenda. Pero además, la Corona nos enseña, primero, que los cálculos que hacen o bien se equivocan o bien la publicidad es diferente. En la Corona se habló de que el 100% la isla va a ser eléctricamente sostenible. No es cierto, ha llegado al 40%. Hay días que puede llegar al 60% y otros días que llega al 20%. Pero como valor medio, según los datos desde que se está explotando, llega al 40%. Pero ¿saben ustedes cuánto ha costado llegar a ese 40%? No por lo que ha costado la Corona, que según dicen han sido 84 millones de euros, no. El problema es que hay otro coste que no lo cuentan, y es que ahora mismo la potencia eléctrica que he instalada en la Isla del Hierro, que tiene una punta de 7 megavatios, la potencia eléctrica térmica que he instalada y eólica es de 35 megavatios. O sea, han tenido que multiplicar por 5 la potencia eléctrica para poder llegar a que el 40% sea renovable. O sea, imagínense ese número, lo ponemos en Gran Canaria, ni les cuento lo que puede pasar. Tenemos que poner muchas más térmicas para poder llegar a esos porcentajes. Luego, otro error tremendo, que se lo tiene Chira-Soria y no lo tiene la Corona, que es curioso, porque por lo menos en ese se salvó la Corona. Chira-Soria tiene, como ha dicho Quique, un problema de poca altura. La potencia de una central hidroeléctrica es igual al producto del caudal por la altura, por el desnivel entre las dos balsas. Entonces, si tú tienes poco desnivel para sacar la misma potencia, tienes que aumentar mucho el caudal como las Echira y Soria tienen un desnivel de 200 y pico metros, lo que les va a pasar es que tienen que, para llegar a una potencia que valga la pena, que suelen ser 150 o 200 megavatios, van a tener que poner caudales enormes. ¿Saben de cuánto? De 60 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de 240 bañeras por segundo. ¿Se dan cuenta? Eso es una locura. Eso supone tubos de 5 metros metidos en túneles, con además con un obrón tan tremendo, que para poder manejar un tubo de 5 metros en un sitio que es un bosque, vamos a ver cómo lo van a hacer. Es que otra de las cosas que subyace en todo esto es si de verdad el proyectista ha pensado alguna vez que eso es factible de realizar. Porque eso está ahí. Aparte, está el otro problema que también han mencionado aquí, que se van a llevar un barranco por delante y en nada menos que en una longitud de 20 kilómetros. 20 kilómetros levantando todo un barranco para meter unas tuberías. Con lo cual, ya no es solo lo que van a hacer o cómo lo van a variar, sino durante los 2 o 3 años de ejecución de la obra, cómo va a ser todo eso. Uh-huh. Es que lo que asombra es que si no hubiera otra solución, dirías, pues bueno, pero como decía Alex al empezar, o hace un momento, tendremos que pagar algo por si queremos seguir llegando a casa y dándole el interruptor, pero si es que hay otras soluciones. Hay otras soluciones. Está la solución que estamos diciendo nosotros de la central hidroeléctrica de Abaete, la de Tamadaba arriba. Pero también incluso también se podría pensar yo antes que ir a Chirasoria iría a baterías, aun con toda la problemática que todavía tiene la batería y los adelantos que en los últimos 10 años se han generado en las baterías, que ha sido tremendo. El rendimiento de las baterías se ha multiplicado por 10, a la vez que el coste ha bajado por 10, se ha dividido entre 10. Bueno, aun con todo eso, mucho más lógico que no hacer la barbaridad que van a hacer, porque además esa obra, que está presupuestada en 600 millones de euros, no bajará de 1.000 millones, porque ya se ve venir que no está toda bien diseñada.
No, para ya ir un poco finalizando y hablar de cosas más bonitas, Carlos Soler ha sido la persona como responsable de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, de culminar el viejo sueño de los palmeros, y sobre todo de la gente de Fuencaliente, de encontrar la Fuente Santa. Gracias a su tenacidad, uh-huh, a sus estudios, que la más le permitió escribir una novela sobre ese tema, se encontró esas aguas termales tan famosas en el siglo XV, en el siglo XVI. Sin embargo, desde su descubrimiento y hace muchos años, ha habido una polémica enorme y muchos proyectos también asociados a la Fuente Santa. ¿Qué nos podrías comentar, Carlos, al respecto?
Bien, bueno, una cosa es la fuente y toda la búsqueda y la historia tremenda. La historia de la Fuente Santa es una historia preciosa porque abarca la historia de La Palma. Hay que pensar que empieza con Alonso Fernández de Lugo, cuando relega a los canarios, como llamaban entonces, a los aguaritas, los relega a la punta sur, y los aguaritas empiezan, saben que te están allí, por lo menos no les ha tocado la zona con agua, pero les ha tocado un manantial con el cual se curaban y tenían la salud más o menos controlada. Era una especie de hospital para ellos. Bien, esa es una historia preciosa. Luego se pierde y luego hay 330 años buscándola. Además, ahí intervinieron, hay 16 intentos. Y hay intentos de gente muy conocida, por ejemplo, Juan Pinto de Guisla, que era el inquisidor general de las Islas Canarias, que además era palmero. Está también Manuel Díaz Hernández, el cura masón, el primer hombre que tiene una estatua de cuerpo entero en Canarias. Pero también participó von Humboldt, estuvo buscando la fuente, también estuvo Antonio Josef Palmerini. También, bueno, fíjense, vino Lucas Fernández Navarro, que ha sido para mí el mejor geólogo que ha tenido España. Bien, este hombre vino, contratado por el Ayuntamiento de Fuencaliente, por la módica cantidad de 1,000 pesetas para que hiciera un informe de cómo se podía encontrar la fuente y de paso también para ver si solucionaba el problema del agua. Hay que pensar que en el año 1925 con 1,000 pesetas uno se compraba una casa. Fíjense lo que le llegaron a pagar. Luego trajeron también a dos grandes expertos, muy con ingenieros conocidísimos, del Ministerio de Obras Públicas, Enrique Juan Galán y Enrique, se me ha olvidado el nombre, pero bueno, eran dos ingenieros muy famosos del ministerio y vinieron. También me apareció en los años 40, 1940, otro gran ingeniero de minas, Juan Antonio Quindelán, el que fue, era hijo del general Quindelán, uno de los hijos de Franco. Este hombre fue director general del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España. Bueno, pues toda esta gente vino a buscar la Fuente Santa. Todos terminaron fracasando. Pero lo asombroso de toda la historia es quizás que la gente que se dedicaba a mantener viva la llama. Eso también es impresionante, cómo la gente escribía y escribía. Por ejemplo, Humboldt, cuando estuvo aquí, que estuvo una semana nada más, le contaron la historia y él la relata. Humboldt fue el que mandándole una carta, no, perdón, el
von Buch.
Fue Humboldt el que le mandó una carta a von Buch para que viniera para acá. Siempre me lío con uno y con otro, como son alemanes y además amigos. Bueno, pues fue Humboldt el que escribió una carta a von Buch para que viniera a buscar la fuente. Pero también está Robert Hooke. Robert Hooke era el gran enemigo de Newton, el que fue presidente de la Royal Society, quien escribe una carta contando cómo se está perdiendo la fuente y cómo todas las Islas Canarias están consternados por lo que está pasando y la pérdida tan brutal. O sea que todo son una cosa y la otra. Y al final todo esto termina esa historia. Por eso escribí yo esa novela, porque cuando uno buscaba, cuando uno de esos intentos hacía por buscar la novela, por buscar la Fuente Santa, lo que le pasaba es que se ponía a leer todo lo que habían escrito los demás. Entonces, de una manera revivían todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando al final llegamos nosotros y la encontramos, mandamos a toda esta gente, la mandamos al olvido. Ya nadie va a leer a todos estos que contaban lo que sabían de la fuente. Por esas razones por las que yo escribí la novela, porque al fin y al cabo, si nosotros encontramos la fuente, fue porque ellos habían mantenido la llama viva y la esperanza de encontrarla algún día.
Claro, esa famosa cruz, ¿no? De alguna manera indicaba que ahí en ese punto es donde se encontraba la Fuente Santa. Y fue el equipo de Carlos Soler quien dio por fin con esa recuperación de la historia, ¿no? De la Fuente Santa. Y podríamos extendernos muchísimo hablando de las vicisitudes que tiene ese descubrimiento. A mí me gustaría terminar también preguntándole a Carlos Soler, porque siempre preguntamos, ¿por qué en Canarias no se ha solucionado todos esos problemas de los que venimos hablando? Puede ser por incompetencia, por ignorancia, por miedo a lo desconocido, por... Bueno, siempre se dice que hay poderes oscuros de los que no sabemos, económicos o de lo que quiera que sea, que está más interesado en que consumamos energía eléctrica para desalar agua y para prescindir de esas galerías y de esos pozos a otra cosa. Entonces, ¿por qué Carlos Soler ha ocurrido esto? Porque también Carlos Soler se ha visto desplazado en su puesto de trabajo en la consejería. No sé si también a través de estos poderes oscuros.
Sí, no son oscuros, son clarísimos. Yo por lo menos los puedo decir y con nombres y apellidos. En mi caso fue el consejero Juan Ramón Hernández. No hay ningún problema en la oscuridad. Bien, pero por ejemplo, con la Fuente Santa... ¿Por qué se ha perdido la fuente una vez que la recuperamos? ¿Por qué se perdió? Por la incompetencia de los técnicos del Consejo Insular de Aguas de La Palma, que les encargaron el que mantuvieran esa obra viva. Yeah. ¿Qué hicieron? Se metieron, se enfrascaron en una cuestión de aireación, se equivocaron y metieron un chorro de agua y aire frío en un sitio donde salía la temperatura a 45 y se enfriaron el agua y, por lo tanto, taponaron los conductos y se perdió la salida. Eso sería, para el caso de la Fuente Santa, la respuesta. Incompetencia manifiesta de los técnicos. En el caso de, por ejemplo, que hablamos de la desalación, hay dos causas por las que prolifera el desalar. La primera es porque las desaladoras ofrecen incentivos, comisiones del 10%, les digo hasta la cantidad, del 10% a aquel que coloque una desaladora. Y no lo digo porque me lo hayan contado, lo digo porque me lo han ofrecido a mí cuando hice el plan hidrológico de La Gomera. Me ofrecieron 6 desaladoras, una por municipio, y yo cobraba el 10% si las colocaba. ¿Qué pasó? Que no las coloqué y saqué el agua subterránea, y ahora la isla de La Gomera es la que tiene el agua a 0,26 euros metro cúbico, el abastecimiento urbano de toda la isla, aunque sea que vivan en Chipude, que está a la cota 1200, y el agua para la agricultura gratis. Eso es lo que han ganado los gomeros. Pero esa es una razón, esa de la comisión, pero también hay otra que no hay que olvidar, y es que los técnicos ahora mismo no saben encontrar agua subterránea, porque desgraciadamente se ha perdido la escuela de cómo se encontraba agua bajo tierra, y se ha perdido de tal manera que ahora mismo en la universidad, tanto la de La Laguna como la Universidad de Gran Canaria, de la de Las Palmas, no hay nadie que enseñe cómo se perfora un pozo, cómo se perfora una galería, qué es una galería entrancada, qué es un pozo con galería de fondo, cómo mejora la calidad del agua de un pozo haciendo una galería, cómo se debe de emplazar un pozo, cómo dónde se debe de emplazar una galería, qué hay que mirar para encontrar el agua, o qué más bien qué hay que saber para encontrar el agua.
Madre mía.
Eso es lo que se ha perdido.
Nos parece bastante paradójico y inverosímil, la verdad, todo esto que nos comenta Carlos Soler. Podríamos estar mucho tiempo hablando, y sobre todo cuando nos estamos enredando de este tipo de cuestiones que hacen que Canarias no avance, pero vamos, le agradecemos muchísimo esta primera toma de contacto con nosotros y con este programa La Trinchera Verde. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Carlos. Vosotros.
Gracias, Eustaquio Villalba.
El helecho de cristal Vandenbosquia especiosa se encuentra en La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde es muy escaso. Habita los lugares más húmedos del Monte Verde, frecuentemente en barrancos, a veces bajo otros helechos. Su denominación se debe a lo delicado de su aspecto, al tener las láminas de los frondes traslúcidos. Sus principales amenazas son el pisoteo, las especies exóticas invasoras y la pérdida de recursos hídricos por la canalización de agua para uso humano.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Llega el momento de la reflexión con Stephanie Toledo, miembro de Atan.
El atril de Atan.
La acción y el reto de muchas y muchos educadores ambientales de hoy en día es poder crear conciencia. Esta conciencia medioambiental, que es muy importante, que debe de ir unida a una conciencia social que nos dé un pleno entendimiento de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todo el cambio en las sociedades y las consecuencias de los problemas ambientales que están muy relacionados con esto, con la forma en la que las sociedades van a avanzar tanto en sus derechos humanos, democráticos, así como la misma construcción de la paz. Y en este sentido es donde la educación ecosocial tiene su razón de ser, ¿no? La globalización ha ido marcando las pautas en las que las sociedades se desarrollan económica, política, cultural, social y tecnológicamente, lo que ha ido dando paso a una intercomunicación mundial que ha hecho posible esa conexión, ¿no?, entre mercados y políticas, generando transformaciones en todos los aspectos. En este sentido, lo que la educación ecosocial pretende es educar en valores, ¿no?, poniendo en el centro la vida de las personas, la vida misma y el respeto a la naturaleza, de tal manera que el individuo sea capaz de comprender las interrelaciones que existen entre la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Sabemos también que en este aspecto el activismo ecosocial cumple un papel importantísimo dentro de esta educación ecosocial, y que la destrucción del medio ambiente es un hecho. Además de devastar la naturaleza, va a generar el empobrecimiento, explotación laboral, expulsión de comunidades de sus territorios y nuevas migraciones que van a ser provocadas por el cambio climático. En este sentido, la educación ambiental que nos brinda ya sus herramientas, tanto teóricas como prácticas, cumple una una función importante, pero también trasciende a una educación ecosocial que nos hará este cambio de conciencia que estamos buscando.
La Trinchera Verde.
Termina aquí una nueva entrega de La Trinchera Verde. Volveremos dentro de unas semanas para observar, conocer, analizar distintos aspectos que afectan a nuestro medio ambiente. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org